podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón. Fábula 77, los perros hambrientos. Vieron unos perros hambrientos en el fondo de un arroyo unas pieles que estaban puestas para limpiarlas. Pero como debido al agua que se interponía no podían alcanzarlas, decidieron beberse primero el agua para así llegar fácilmente a las pieles. Pero sucedió que de tanto beber y beber, reventaron antes de llegar a las pieles. Ten siempre cuidado con los caminos rápidos, pues no siempre son los más seguros. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.
Episodio número 772 para el miércoles 8 de octubre del año 2008. En primer lugar, vamos a escuchar el informativo de Democracy Now, seguido del informativo de Más Voces. Seguiremos con los reportajes siguientes. Perú, miles de personas se manifiestan en la jornada de paro nacional. Impotencia por el desalojo del poblado marinero de Chovito en Tenerife. País Vasco, análisis a las sentencias contra las gestoras por amnistía. Y seguimos con los siguientes reportajes de Radio Mundo Real. En primer lugar, premio a la impunidad. Seguida del reportaje titulado El proceso de consultas comunitarias sobre mineras en Guatemala, construyendo la democracia real. La lucha contra las mineras en América Latina. Entrevista a Mario Martínez, del Frente Amplio Opositor. Y con ley o sin ley nos vamos a seguir defendiendo. Legislación con poca altura en la cordillera de los Andes.
Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La Reserva Federal está considerando una nueva gran intervención en el sistema financiero estadounidense. En virtud del plan propuesto, la Reserva Federal compraría grandes cantidades de deudas sin respaldo a corto plazo, conocidas como papeles comerciales. Esta medida básicamente podría convertir a la Reserva en un prestamista directo de las empresas estadounidenses y aumentar así el riesgo de los contribuyentes, lo que se suma al rescate financiero de Wall Street de 700 mil millones de dólares aprobado la semana pasada. La Reserva también dice que otorgará 900 mil millones de dólares en préstamos a bancos comerciales. El mes pasado, la Reserva Federal había limitado sus préstamos a 150 mil millones de dólares. En San Antonio, el presidente Bush indicó que la Casa Blanca se está ocupando de la crisis. El presidente Bush dijo:
muchas personas aquí en Texas y en todo el país no están conformes con las medidas que el gobierno tuvo que tomar. Su pregunta es: yo pago mis cuentas, pago mi hipoteca, ¿por qué están ayudando a Wall Street? Y la respuesta es que porque si no hubiéramos hecho nada, las personas como estas que están detrás de mí estarían mucho peor. Nos aseguraremos con el tiempo de que esto no vuelva a suceder. Mientras tanto, debemos resolver el problema.
Estas nuevas medidas surgen mientras los mercados mundiales siguen colapsando. El lunes, el Dow Jones cayó 3.6% y cerró por debajo de los 10.000 puntos por primera vez en 4 años. En Rusia, el mercado bursátil cayó un 19%, el cual es el mayor descenso desde la caída de la Unión Soviética. Los grandes índices del mercado bursátil de Londres, Frankfurt y París disminuyeron al menos un 7% y las acciones en América Latina y otras economías emergentes sufrieron lo que el New York Times calificó como su peor caída colectiva en una década.
On the campaign trail, Senators Barack Obama and John McCain.
En materia electoral, los senadores Barack Obama y John McCain se enfrentarán esta noche en un debate municipal en Nashville, Tennessee. Los republicanos intensificaron los ataques contra Obama, mientras las encuestas indican que McCain está perdiendo terreno en estados disputados que son clave, como es el caso de Ohio. El lunes, la candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, siguió haciendo referencia a los vínculos de Obama con Bill Ayers, un ex miembro de un grupo militante en contra de la guerra de la década del 60, el Weather Underground. La gobernadora de Alaska dijo:
simplemente temo mucho que este hombre no vea a Estados Unidos del modo que ustedes y yo lo vemos, como la mayor fuente para el bien del mundo. Me temo que es alguien que considera que Estados Unidos es tan imperfecto como para trabajar con un ex terrorista nacional que atacó a su propio país.
Obama tenía 8 años cuando Ayers integraba el grupo Weather Underground. Actualmente, Ayers es un profesor numerario y un destacado experto en reforma educativa. Los vínculos entre él y Obama prácticamente se limitan a vivir en el mismo barrio de Chicago y haber trabajado juntos en la junta de 2 organizaciones sin fines de lucro. Ayers también dirigió un evento para recaudar fondos para Obama cuando se postuló por primera vez al Senado estatal. Mientras Palin hablaba de Obama, un miembro de la audiencia gritó: ¡mátenlo! No se sabe con certeza si Palin escuchó este comentario, pero no respondió. Altos asesores de McCain admitieron recientemente que intentaron desviar el centro de atención de la campaña del plano económico. En una entrevista con el New York Daily News, un estratega de McCain no identificado dijo: si seguimos hablando de la crisis económica, vamos a perder. Y el sábado, el asesor de McCain, Rip Strimple, le dijo al Washington Post: estamos deseando dar vuelta a la página de la crisis financiera y volver a hablar sobre el historial enérgicamente liberal de Obama y de cómo será un riesgo demasiado grande para los estadounidenses. El lunes, Obama respondió durante un acto electoral en Asheville, Carolina del Norte. El senador Barack Obama dijo:
me sorprendió un poco escuchar durante los últimos 2 días al senador McCain o a la campaña del senador McCain decir que querían dar vuelta a la página y no seguir hablando de la economía. Y a un miembro de la campaña del senador McCain decir hoy que si seguían hablando de la crisis económica iban a perder. Tengo noticias para la campaña de McCain. El pueblo estadounidense está perdiendo en este momento. Los estadounidenses están perdiendo sus trabajos, están perdiendo la asistencia médica, están perdiendo sus ahorros. No me puedo imaginar nada más importante de lo que hablar que la crisis económica.
McCain, meanwhile, was in New Mexico. He accused Obama of failing.
Mientras tanto, McCain se encontraba en Nuevo México, desde donde acusó a Obama de no responder a la crisis económica. John McCain dijo:
Después de haberse negado a mover un dedo para evitar esta crisis, cuando la crisis nos golpeó, tampoco tomó medidas, ni siquiera hizo llamadas para reunir votos hasta después de que el proyecto de ley de rescate fuera rechazado en la Cámara de Representantes y los mercados colapsaran. Hoy seguimos viendo el precio de la demora mientras los mercados siguen cayendo. Los mercados cayeron hoy por debajo de los 10.000 puntos y aún así, miembros de su propio partido dijeron que no se sentían presionados a votar a favor del proyecto de ley. ¿Por qué Obama no trabajó desde el principio para que se aprobara este proyecto de ley? ¿Por qué dejó que fuera rechazado y que la crisis se prolongara durante una semana más antes de hacer algo al respecto?
Mientras los republicanos siguen hablando de Bill Ayers, el mismo McCain es objeto de una nueva investigación por sus lazos con un grupo vinculado con ex colaboradores nazis y escuadrones de la muerte de derecha de América Central. A principios de la década de 1980, McCain fue miembro de la junta directiva del Consejo Estadounidense por la Libertad Mundial, U.S. Council for World Freedom, que formó parte de los intentos por derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. Posteriormente, el Consejo se convirtió en figura principal del escándalo Irán-Contras. El gobierno de Reagan desacató una prohibición del Congreso y canalizó armas en forma secreta a los Contras, el grupo respaldado por Estados Unidos, para derrocar violentamente a los sandinistas. McCain dijo que renunció a la Junta del Consejo en 1984. En otras noticias de campaña, un asesor de McCain reveló que el plan de salud del candidato republicano podría resultar en una gran reducción del gasto en Medicare y Medicaid. El Wall Street Journal informa que el plan podría determinar recortes de hasta 1.3 billones de dólares a lo largo de 10 años. Los recortes serían necesarios para mantener una promesa de campaña de McCain de un plan de salud de presupuesto neutro. Medicaid y Medicare proporcionan atención de salud respaldada por el gobierno a personas de la tercera edad, familias pobres y discapacitados. Estos programas ya sufrieron severos recortes en su financiación durante el gobierno de Bush. En el Congreso de Estados Unidos, el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes realizó la primera de una serie de audiencias prometidas sobre la crisis financiera. Richard Fall, el director ejecutivo del fallido banco de inversiones Lehman Brothers, compareció ante escépticos legisladores. Fall dijo:
"But I wake up every single night thinking."
Pero me despierto todas las noches pensando qué podría haber hecho en forma diferente, y continúo pensando qué pude haber hecho de otra manera, qué debería haber dicho en determinadas conversaciones, qué debería haber hecho, y todas las noches he buscado dentro de mí mismo.
A continuación, Fold reveló que personalmente se había llevado a su casa más de 300 millones de dólares desde 2000, incluidos 60 millones en bonos. También admitió que se había asegurado a los ejecutivos de Lehman que sus bonos no se harían efectivos, incluso cuando la compañía perseguía un rescate económico federal. Tres ejecutivos salientes recibieron pagos especiales de 20 millones de dólares. El presidente del Comité de Supervisión, Henry Waxman, criticó a Fold y otros ejecutivos de Lehman. Waxman dijo:
Acepto que usted esté obsesionado todas las noches, como ha dicho, por la duda, preguntándose si podría haber hecho algo de otra manera, si esto podría haber tenido otro final. Pero debo decir que no me parece para nada correcta su declaración de que el sistema funciona porque usted perdió el valor de algunas de sus acciones. El sistema en el que vivía le dio una recompensa muy, muy generosa cuando su compañía estaba muy apalancada y todo subía, y ese es el estilo estadounidense. Pero cuando el aplazamiento significó que ustedes estaban sufriendo grandes pérdidas que no podían sostener, igual obtuvieron una considerable retribución.
Fold también negó haber engañado a inversores, a pesar de que le presentaron documentos internos que describían el pánico que se vivía en Lehman en los meses anteriores al colapso. La Suprema Corte seguirá estudiando la apelación de Troy Anthony Davis, prisionero de Georgia condenado a muerte. El mes pasado, la Corte concedió a Davis un aplazamiento de último momento, menos de 2 horas antes de su ejecución programada. Estaba previsto que el lunes emitiera una sentencia definitiva en la apelación de Davis, pero va a deliberar por lo menos 2 sesiones más. Davis, quien es afroamericano, fue condenado por el asesinato en 1989 de Mark Alexander Brian MacPhail, un oficial de policía blanco, pero desde el juicio, 7 de los 9 testigos no policías se han retractado de su testimonio. No hay pruebas físicas directas que vinculen a Davis con la escena del crimen. Además, hay 3 testigos que aseguran que luego otro hombre admitió haber cometido el asesinato. Mientras tanto, la Suprema Corte rechazó un nuevo juicio para el periodista y ex Pantera Negra, Mumia Abu-Jamal, pero el fallo determina que un tribunal de menor jerarquía conceda a Abu-Jamal una nueva audiencia para determinar la sentencia debido a instrucciones erróneas al jurado. Si es condenado nuevamente, Abu-Jamal enfrenta la muerte o la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Abu-Jamal fue condenado por el asesinato en 1981 de un oficial de policía blanco luego de un juicio polémico debido a que el jurado era predominantemente blanco. And today marks the 7th anniversary of the US attack on Afghanistan. Hoy se conmemora el 7º aniversario del ataque estadounidense a Afganistán. Un hombre afgano desplazado dentro del país reflexionó sobre la fecha y dijo que la ocupación de Estados Unidos había traído la desunión y la penuria. El habitante afgano dijo:
después de la llegada de los estadounidenses a Afganistán, vemos que trajeron la desunión y que han convertido cada lugar del país en un campo de batalla. Queremos la unidad del pueblo y la estabilidad en nuestro país. Nada de esto es posible mientras los estadounidenses sigan aquí. Los estadounidenses dicen, estamos combatiendo a los talibanes, pero vemos cómo siguen asesinando y bombardeando civiles. ¿Por qué?
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en red y en análisis, que comenzamos con el adelanto de los contenidos, titulares. Repasaremos la actualidad mundial en ronda de noticias. En Perú, miles de personas se manifiestan en la jornada de paro nacional. Impotencia en las Islas Canarias, en Tenerife, por el desalojo del poblado marinero de Chovito. Y analizaremos la situación en el País Vasco, las sentencias contra las gestoras pro amnistía. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran ya en sintonía. ¡Comenzamos! Abrimos ronda de noticias, repasamos la actualidad mundial. Un juez ordena por primera vez liberar en Estados Unidos a un grupo de detenidos de Guantánamo.
Llevaban 7 años en prisión porque, según la administración estadounidense, no había ningún país que los acogiera. El juez de la Corte Federal del Distrito de Columbia, Ricardo Urbina, determinó que no había pruebas de que ese grupo, compuesto por 17 musulmanes de la minoría china uigur, estuviera formado por combatientes enemigos o que supusieran un riesgo para Estados Unidos. El grupo de musulmanes chinos, que lleva casi 7 años detenido en Guantánamo, esperaba su puesta en libertad desde el año 2004. El dictamen supone un revés para el gobierno del presidente Bush, que había argumentado que los jueces federales no tienen autoridad para ordenar liberaciones en Estados Unidos de detenidos en Guantánamo. La Casa Blanca expresó su desacuerdo con la orden del tribunal de poner por primera vez en libertad en territorio de Estados Unidos a un grupo de detenidos de Guantánamo. El Departamento de Justicia pedirá una suspensión urgente del cumplimiento de la sentencia y presentará una apelación de inmediato.
México extradita al expresidente de Guatemala.
México ha extraditado al expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo. Portillo fue jefe de Estado entre el año 2000 y el 2004 y es sospechoso de corrupción. Está acusado de delitos de fraude, abuso de autoridad y de malversar más de $100 millones de las arcas del ejército. Al término de su mandato, Portillo huyó a México. El exmandatario afirma que se entregó voluntariamente a las autoridades mexicanas, pero la fiscalía sostiene que es el Estado mexicano quien lo ha extraditado a Guatemala. El martes por la noche, poco después de su regreso al país, fue puesto en libertad bajo fianza. Según el juez, no hay peligro de que el expresidente huya del país.
Barack Obama sale victorioso según las encuestas del segundo debate con McCain.
En el segundo gran debate televisado, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos han elevado mutuamente su tono. Aunque no se produjeron intensas confrontaciones, la guerra en Irak enfrentó especialmente a Obama y McCain. Según John McCain, su rival no entiende la importancia de la seguridad de Estados Unidos. Por su parte, Barack Obama reprochó a su adversario los grandes errores que se han cometido en torno a la guerra en Irak. Otro tema destacado fue la crisis financiera. Los dos candidatos respondieron a las preguntas del público presente y a través de Internet. McCain y Obama reiteraron sus puntos de vista de campaña y prometieron su apoyo a los propietarios de viviendas que no puedan pagar sus hipotecas. Poco después del debate, los sondeos daban como vencedor del debate a Barack Obama. Los candidatos volverán a encontrarse la próxima semana en su último debate televisivo, 3 semanas antes de que la población estadounidense elija a su nuevo presidente.
El presidente del Banco Mundial dice ahora que el sistema no funciona y que hay que ir a la responsabilidad compartida con el Estado.
La crisis financiera que estalló en Estados Unidos mostró el lado oscuro de la conexión global, planteó Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial. La cruda realidad es que los países en desarrollo deben prepararse para una disminución del comercio, los flujos de capital, las remesas y la inversión interna, así como una desaceleración del crecimiento, añadió. El sistema multilateral vigente ya no funciona, afirmó Zoellick, quien propuso incorporar al grupo de los 7 países más avanzados a 7 naciones en desarrollo, entre ellas México y Brasil, para conformar un nuevo grupo directivo que movilice esfuerzos para solucionar problemas. El presidente del Banco Mundial insistió en que el actual sistema no funciona y propuso redefinir el multilateralismo económico en el que los estados tengan más peso y capacidad de decisión.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Soberanía alimentaria.
Brasil. Ascenderán a responsables de la masacre de El Dorado de Carajás. En Brasil, una reciente decisión de la gobernadora del estado de Pará, Ana Júlia Carepa, del Partido de los Trabajadores, dejó atónitos a los integrantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST. El mes pasado, la jerarca promulgó, con el ánimo de corregir una desigualdad, según dijo, una ley que habilita la promoción de policías militares que estén siendo investigados por la justicia. Hasta ahora, solamente gozaban de ese beneficio los efectivos de rangos altos. A partir de esta normativa, podrán ser ascendidos los soldados que participaron en 1996 en la masacre de El Dorado de Carajás, que terminó con la muerte de 19 campesinos sin tierra y otros 60 heridos. Los hechos ocurrieron en abril de ese año en una región cercana a la ciudad de Paraguapebas y la tragedia se recuerda con la conmemoración del Día de la Lucha Campesina. Lo cierto es que la decisión que tomó la gobernadora de Pará y que fue ratificada por el Poder Legislativo permitirá premiar a los efectivos responsables de estos crímenes que enfrentan una causa en el Supremo Tribunal de Justicia. Esta situación generó gran malestar en filas del MST. Estamos indignados con esta situación, afirmó el dirigente Ulises Manazas en declaraciones que reproduce Radio Agencia Noticias Doplan Alto. Para nosotros es una actitud irresponsable y extremadamente peligrosa, porque promover a 80 policías que participaron en la masacre de El Dorado de Carajás es dar un premio a agentes del Estado que estuvieron involucrados en un crimen que la sociedad brasileña e internacional condenan, enfatizó. A raíz de estos hechos, el MST presentará recursos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, según informó la agencia brasileña. En el sitio de internet del MST se hace hincapié en que la decisión irresponsable que adoptó la gobernadora de Pará permite premiar a la impunidad y llaman la atención sobre un hecho por demás paradójico. En los últimos meses, la justicia de Pará ordenó la prisión preventiva de varios líderes del MST por supuestos daños contra la minera Vale do Río 12.
Industrias extractivas.
Construyendo democracia real. el proceso de consultas comunitarias sobre minería en Guatemala. La resistencia que se está dando en Guatemala frente a la minería de oro a cielo abierto ha tenido varias etapas, entre las cuales resalta el proceso de consultas comunitarias que se están llevando a cabo en diversos sitios del país. En esta nueva columna, Mario Godínez, secretario de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ATALC, y coordinador general de CEIBA, Amigos de la Tierra Guatemala, nos describe la situación de la minería en su país, de la resistencia a ella y de las implicancias de las consultas en la construcción de la democracia real.
En el año 98 se instala la primera minería de oro a cielo abierto en San Marcos e inician a comprar las pequeñas parcelas de los minifundistas campesinos indígenas en el municipio de San Miguel Ixtahuacán y Zipacapa en San Marcos. Estos terrenos fueron comprados a un precio irrisorio, es decir, cerca de $500 un terreno de 400 metros cuadrados, y fueron obtenidos, pues a la gente nunca le dijeron para qué querían esos terrenos, solo le dijeron que si el precio de mercado del terreno estaba, supongamos, a $300, ellos les daban 500, por ejemplo. Y nunca le dijeron a la gente que ahí había oro y que la onza de oro andaba por los $800, y que en un área similar de tierra se puede conseguir hasta 400 onzas de oro. Entonces la gente, como es una zona muy pobre en esos lugares, aceptó y vendieron los terrenos. Después se dieron cuenta del engaño. La empresa minera llegó ofreciendo empleos, ofreciendo desarrollo, ofreciendo pagar impuestos, etcétera, construir carreteras, ayudas a las familias de las comunidades. Entonces, en un municipio vecino, los pobladores se dieron cuenta del engaño y no había entrado la empresa ahí. Y decidieron hacer una consulta contra la minería, que es las consultas contra la minería. Son procesos comunitarios de democracia directa, donde la gente organiza mediante mecanismos tradicionales que han usado durante cientos de años, tomar una decisión sobre un problema en la comunidad. Entonces la minería se planteó como un problema para la comunidad y organizan la primera consulta el 18 de julio de 2005. En el 2005 entonces se hace esa primera consulta en el municipio de Zipacapa, en San Marcos, dando como resultado que un 98% de la población rechaza la minería de oro a cielo abierto. Esta consulta fue muy atacada por la empresa y por los grandes medios de comunicación, por la vía legal, por la vía del boicoteo, etcétera, pero se realizó exitosamente. ¿Cuál era el objetivo de la consulta? Frenar la expansión minera, porque estas empresas vienen por una determinada cantidad de años a los lugares, donde ya los dejan exprimidos, se van a otros y van ampliando sus territorios. Entonces, el municipio vecino a esta minera organizó la consulta prácticamente para frenar la expansión de la minera. A 10 años plazo de eso, estamos viendo en el municipio donde se instaló la minera que están sacando ganancias extraordinarias, y toda la promesa de desarrollo que le hicieron a la gente ahí ya no se dio, pero la gente se dio cuenta del engaño en el lugar y entonces empezó a protestar directamente contra la empresa, y también aumentaron, por ejemplo, los problemas de alcoholismo ligados a la gente de campamento que trabaja ahí, los conflictos también de violencia, empezaron a haber divisiones dentro de la comunidad, porque la comunidad tiene, esa aldea tiene más o menos 3.000 familias y emplearon a 200 personas. La mayoría de empleados de la minera no son del lugar, son, incluso hay extranjeros. Entonces eso generó un conflicto tremendo, que ahora hay un proceso de resistencia muy grande en esa comunidad donde está instalada la minera. Alrededor se están dando todas las consultas y adentro en ese municipio se está dando un proceso de resistencia muy grande. Las mujeres de la comunidad decidieron que la única forma de parar la expansión de la empresa en sus terrenos era frenándole el servicio de energía eléctrica. Es decir, han habilitado un bloque 1, un bloque 2, y el tercer bloque no lo han podido empezar porque la gente se ha opuesto a la instalación de la minería, de la electricidad en ese lugar. Pero no solo ese departamento estaba con concesiones mineras, sino Guatemala tiene 22 departamentos, 19 de ellos estaban concesionados toditos para la minería. Entonces en el departamento vecino a San Marcos, que es Huehuetenango, en la frontera con México, se empezaron a organizar también consultas comunitarias porque nos dimos cuenta que aparecían un montón de licencias mineras. Al momento en ese departamento llevamos 19 consultas dirigidas por los alcaldes municipales y autoridades tradicionales y amparadas en el convenio 169 de la OIT y en el Código Municipal, pero también amparadas en mecanismos tradicionales de consulta de la población. Y bueno, ¿qué relación tiene todo esto con la lucha que está haciendo Amigos de la Tierra Internacional? Hay un programa que tiene Amigos de la Tierra, que es el programa de lucha contra el neoliberalismo, que tiene su foco principal en desmantelar el poder que tienen las transnacionales. Entonces, nosotros creemos que con esas luchas locales vamos abonando a una lucha global que se está haciendo por frenar este gobierno y esta dictadura que están impulsando las transnacionales. Porque lamentablemente en nuestros países estamos transitando... nuestro país tuvo una guerra interna de 36 años y pensábamos que terminando la guerra interna y las dictaduras se iba a pasar a una transición hacia modelos democráticos convencionales, pero no fue así. Han habido elecciones supuestamente libres durante ya varios periodos de gobierno, pero se instauró ahorita lo que llamamos nosotros la dictadura económica, la dictadura de las transnacionales. Entonces, todo este esfuerzo de Amigos de la Tierra en sus programas y estrategias de movilización, transformación y resistencia se enmarcan dentro de una propuesta más de fondo, que es cambiar el modelo actual de vida que tenemos por un modelo diferente, por un modelo basado en la justicia con la naturaleza y con la sociedad, con las comunidades. Eso es el planteamiento de las consultas. Y según nosotros rebasa el planteamiento de la democracia liberal de las votaciones, porque en nuestros países los porcentajes de votación no superan el 50%, y en estas consultas comunitarias hemos tenido no solo un 98% de la participación de la población, sino que aparte de los ciudadanos que el Tribunal Supremo Electoral reconoce como ciudadanos porque tienen documentos, están empadronados, están registrados, también se toman en cuenta las personas que debido al conflicto armado también no han podido recuperar sus documentos de identidad. También pueden participar la juventud masivamente y los niños y niñas. Entonces, el otro aporte, al inicio habíamos pensado que las consultas comunitarias su aporte era la resistencia a la minería y frenar la expansión de la minería, pero estamos viendo también que tenemos dos resultados más de todo ese proceso, que uno es el tema de la educación democrática mediante la recuperación de la forma de tomar decisiones de la comunidad, retar al Estado guatemalteco con su modelo de democracia liberal y occidental, y al mismo tiempo promover educación ambiental con los niños, porque es como la primera vez que los niños se enteran de los impactos contra la minería, de los impactos de la minería en su comunidad. Entonces, todo este proceso de consultas no se realiza de la noche a la mañana, son meses de preparación donde tenemos que trabajar muy duro con las comunidades explicando los impactos que ha provocado este tipo de minería en otras comunidades como esta de la que hablé al inicio y en comunidades también de otros países cercanos como Honduras, en el Valle de Siria, como Costa Rica, la minera de Miramar y Cruzitas, como la cuenca andina en la zona de Perú, principalmente, donde ya hay niveles de contaminación por metales pesados muy fuertes en los niños y en las personas. y uno ve esos pueblos de, bueno, por lo menos en los videos y los pueblos que han tenido minería antigua, los niveles de pobreza son iguales o peores a antes de cuando se instaló la minera. Entonces todo eso se le explica a la población previo a la consulta contra la minería. No participan las empresas en esta consulta porque es una consulta comunitaria, no es una consulta de las empresas, porque a veces sí nos han cuestionado de que por qué no se invita también a la empresa a que se defienda. Entonces nosotros decimos que los derechos de la gente no se pueden comparar con los derechos de transnacionales que mueven a veces mucho más presupuesto que el Producto Interno Bruto de un país, y no podemos poner a campesinos pobres, empobrecidos más bien, que no tienen, bueno, que ganan menos de $2 diarios, en una lucha desigual en la misma mesa contra una empresa que mueve millones de dólares en un día a otro y que pueden quitar y poner gobiernos en algunos países de otros continentes, ¿verdad? Entonces esa es la fundamentación para las consultas comunitarias. Y hay otro enfoque fundamental que se está planteando dentro de la estrategia Amigos de la Tierra, y estas consultas tienen mucha relación, y es que nos están ayudando a lo que nosotros llamamos a la liberación de los territorios. Es decir, la gente declara sus territorios libres de minería, que son procesos en los que vamos a ya a continuar en los meses siguientes. Pues eso, ese es el planteamiento. No es un todo el círculo de participación popular que se da ahí en esas consultas, es un proceso hermoso, pero también la empresa no se queda atrás, ¿verdad? No se queda atrás, se mueve, boicotea las consultas cuando puede, ataca a los activistas. Por ejemplo, en Guatemala, una comunidad que realizó su consulta comunitaria por estos mismos mecanismos que estoy explicando, de convenio 169, código municipal, etcétera, hizo la consulta y la respuesta del gobierno fue lanzar un estado de excepción, como un estado de sitio a la comunidad, militarizando a la comunidad para proteger a la minera para entrar a... En este caso era de la fábrica de cemento relacionada con la Holcim, una transnacional suiza que está provocando muchos problemas de devastación ambiental en América Latina, en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Y bueno, la reacción de estos militares en esa zona fue la captura de 43 personas de la comunidad que fueron acusadas de terrorismo y sedición, y que, bueno, ya salieron de la cárcel gracias al apoyo de abogados indígenas que los liberaron. Después de la liberación de estos indígenas de la cárcel, el abogado que los asesoró fue atacado por hombres armados y ahorita anda, pues sí, fuera del país por un tiempo. Y otro abogado también que logró un recurso de constitucionalidad, de inconstitucionalidad contra las empresas mineras, porque la constitución, la ley de minería les daba espacios ilimitados del subsuelo para explotar. Es decir, les marcaba el área superficial, pero no les limitaba la profundidad de la explotación. Entonces, este abogado se dio cuenta de eso y dijo, esto no puede ser, y puso el recurso para decir que se viola la Constitución porque hay que poner límites a eso. Entonces, el abogado este fue también herido de bala el día, hace 4 días. Y bueno, hoy recibimos nosotros un mensaje donde se estaba buscando sangre del tipo de él en el hospital, o sea, está grave. Y bueno, estas son las respuestas de las empresas. Entonces, es un capital sanguinario que no merece están en ningún lado, que merece desaparecer y que no, pues que no representan ni desarrollo, ni progreso, ni ingresos para la gente, sino es una nueva fase de despojo en los territorios.
Mira, mi nombre es Mario Martínez Ramos, soy ingeniero, estoy trabajando en contra de proyectos mineros. Yo inicié formando la primera red antiminera en México, que en la actualidad, después de pasar por varios nombres, se llama el FAO, pero no la FAO de las Naciones Unidas, es el Frente Amplio Opositor a Minera San Javier, por sus siglas, ¿no? Y posteriormente nos hemos extendiendo nuestro rol de acción formamos una asociación similar, un FAO en Canadá, que está trabajando en coordinación con las actividades que estamos llevando en México. Y estamos en la actualidad aprovechando la experiencia que hemos tenido en 13 años de lucha para asesorar a otras, sobre todo allí en México, ¿no? A una gran cantidad de proyectos mineros que se han desatado a todo lo largo y ancho de nuestro país. Algunos están en proyecto, otros están iniciando la etapa de construcción, otros ya están en pleno desarrollo. Y bueno, pero estamos trabajando, ahora el FAO trabaja a ese nivel y seguimos defendiendo, claro, el lugar de donde se inició nuestra lucha. Allí logramos derrotar a esta empresa María San Javier por la vía jurídico-legal y con actividades de presión mediáticas y de todo tipo. Nos fuimos desarrollando unos sistemas de lucha congruentes con la forma en que trabajan este tipo de empresas mineras. Sí, lo que nos ha dado la oportunidad de transmitir esas estrategias, dado que todas las empresas, como yo lo he acelerado por aquí en mis intervenciones, todas usan el mismo formato para actuar. Parece que les dan unas indicaciones precisas, dicen, mira, tú vas a actuar llegando al país fulano así y así y así, y así lo hacen en donde quiera. Los métodos, sistemas, conductas sociales son las mismas de donde quiera. Sí, y bueno, estamos trabajando allá. Yo te decía, volviendo a lo de Cerro San Pedro, que es el lugar de donde yo vengo, de México, en el estado de San Luis Potosí, por aquí le llaman departamentos luego a los estados, ¿no? Bueno, pues esta empresa la derrotamos jurídicamente, no tiene permisos para operar, demostramos que los permisos que tenían ilegales, que está violando decretos, que está violando normas ambientales, que está violando la ley general de cambio ecológico y que está violando nuestra propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y así logramos que los tribunales superiores del país anularan el proyecto minero. Sin embargo, sigue trabajando, tiene 2 años de operación y sigue trabajando porque está coludida y trabaja en complicidad con las autoridades de los 3 niveles de gobierno del país, que son el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y están protegiendo a esta empresa minera y estamos en la etapa nosotros de también jurídica, ¿verdad? Luchando para que se concreten, que se consuman esas resoluciones judiciales y se cumpla con la ley y con el Estado de Derecho y esta empresa minera salga del país y sea sancionada además. Hemos ganado además otros litigios. Ganamos uno en el Tribunal Latinoamericano del Agua, que no tiene autoridad jurídica, pero que tiene autoridad moral coadyuvante, ¿no? Y hubo una condena contra el gobierno y contra la empresa, contra el gobierno y país de México, y contra la empresa por los daños que ha causado y la violación que ha causado. Igualmente ganamos uno, que eso es muy importante. Lástima que también, nomás es coadyuvante, en la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio que firmó nuestro país con Canadá y con Estados Unidos tiene algunas organizaciones complementarias que se encargan de vigilar que no se han violado los tratados, ¿no?, en cuanto a las leyes de cada país. En este caso, el que se dedica a vigilar y a recibir las denuncias de los países que se ven afectados, de los ciudadanos o organizaciones afectadas en determinado país, es la Comisión de Economía Ambiental. Hicimos una denuncia, ahí se llaman propuestas en este caso, demostramos que hay violaciones de nuestro gobierno, ¿verdad? Ellos reciben estas peticiones, estas demandas, que lo llamamos nosotros, lo reciben siempre y cuando no se acuse a la empresa, sino ellos toman como sujeto o violador a los gobiernos, porque fue el gobierno el que permitió que se violaran las leyes y el que permitió la entrada ilegalmente de esta empresa a México, y logramos que nos aceptaran y la ganaran. Y la ganamos también, fíjate, a ese nivel internacional, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues que esta Comisión de Coordinación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, del TLCAN, le exige al gobierno federal de mi país que dé una explicación del por qué violó todas esas leyes y permitió que esta empresa viole y siga violando las leyes, ¿no? Y mi gobierno le contesta que esa es información reservada del gobierno y que no le puede dar esa información. Así están las cosas, ¿no? Entonces, nuestro sistema de lucha ha sufrido variaciones en el sentido de que ya no vemos a las empresas como el principal enemigo, ¿verdad? Que son los gobiernos de mi país, en este caso, los que propician todo esto, porque no podría ser que una empresa se mantenga en mi país violando todas las leyes, si no es con la complicidad y con la complacencia del gobierno de mi país, en este caso.
Muchas gracias.
Noticias Mundo Real desde Argentina.
Hace varias semanas, durante el mes de agosto, en la provincia de La Rioja se derogó la ley que prohibía la minería a cielo abierto. Eran dos leyes que habían sido una victoria muy importante de las asambleas riojanas y de la lucha que ustedes vienen llevando adelante, Karina. ¿Qué sensación tienen ustedes luego de la sanción y de esta posterior derogación de estas leyes, y cómo se sienten, ¿no?, respecto a esto?
Bueno, mira, nosotros tenemos una sensación de mucha bronca, mucha impotencia y mucho asco por el accionar de nuestros funcionarios y de nuestros gobernantes, especialmente del gobernador y de la Cámara de Diputados. Dado que, bueno, los mismos que han impulsado las leyes prohibiendo la explotación minera a cielo abierto con uso de químicos como cianuro, ácido sulfúrico y otros, son los mismos que la han derogado y que están abriendo las puertas a las explotaciones mineras. Ahora, acá en la provincia no es únicamente el tema de la explotación de oro a cielo abierto en el cordón del Famatina, sino también el tema de la explotación de uranio en todo lo que hace al cordón del Velasco, la explotación de oro y de uranio en el cordón del Famatina y explotaciones de oro, plata, cobre y uranio en todo lo que es nuestra cordillera riojana. Así que, bueno, estamos, como te decía en un principio, muy asqueados, porque bueno, lo vemos como un acto de gran traición, lo vemos como un acto de una entrega asqueante y vergonzosa para nuestros pueblos, pero seguimos firmes y seguimos decididos a que con ley o sin ley nos vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir protegiendo la única fuente de agua que es el cordón del Famatina. Nosotros sabíamos de que se podía venir eso, dado, bueno, el historial de este personaje que tenemos acá en el gobierno provincial ahora, que nunca le hemos tenido confianza o hemos creído en sus mentiras. Pero como te digo, la tierra es nuestra, las montañas son nuestras, pero no te estoy hablando de posesión únicamente o de pertenencia únicamente a los pueblos que vivimos acá abajo en el cordón del Famatina o en el cordón del Velasco. Todos los minerales que tenemos en nuestra cordillera y en los siguientes macizos continentales como el cordón del Famatina o el cordón del Velasco pertenecen al pueblo argentino. Lo que estamos pidiendo es que el pueblo argentino, la comunidad argentina, se decida y que nos haga el favor y empiece a mirar a la cordillera y a mirar con sentimiento de pertenencia los metales que están tratando de saquearnos y de ultrajarnos de nuestras montañas.
Sí, a partir de la derogación de esta ley que prohibían la minería ahí en la provincia de La Rioja, se empezó, o existía por ahí un tiempito, un especial fomento con lo que tiene que ver con la actividad minera, no solo a nivel de los medios de comunicación en el canal provincial, como ustedes denunciaban en el comunicado de prensa, sino en las escuelas. Y una especie de prohibición de que los maestros participen en las asambleas, ¿esto es así?
Sí, se está haciendo esto, se está restringiendo el acceso a los docentes, se está prohibiendo y se está amenazando con sumariarnos a los docentes que trabajemos o que pertenezcamos a las distintas asambleas de vecinos autoconvocados en defensa de la vida, y se está prohibiendo también que nos manifestemos en las distintas acciones que realizamos las asambleas.
¿Vos sos docente?
Tanto a los docentes, sí, yo soy docente, tanto a los docentes como a los alumnos de las distintas escuelas. Esto nosotros ya lo teníamos previsto, tenemos mucha presión en ese sentido, pero la gente del Ministerio de Educación y del gobierno de la provincia, los aprietes que estamos sufriendo, no lo están haciendo por escrito, son directamente o vía telefónica o vía verbal. Pero no tenemos ningún apriete y ninguna amenaza por escrito.
¿Vos has recibido llamadas o compañeros tuyos?
Directamente nos dicen que no podemos participar de las asambleas y que tampoco podemos participar nosotros o nuestros alumnos de las manifestaciones que organizan las asambleas.
¿Cómo ven esto que sucedió en Córdoba con la sanción de una ley que también es bastante similar a la que ustedes tenían en La Rioja, que prohíbe la minería a cielo abierto?
Sí, últimamente se ha sancionado leyes de prohibición de explotación a cielo abierto, tanto en Córdoba como en San Luis, y creo que ya son 7 provincias las que están con leyes similares. Nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos por nuestros hermanos cordobeses y puntanos, pero también desde acá estamos pidiendo apoyo. Porque queremos exigir y estamos organizándonos para exigir, así como se han atrevido a derogar la ley que ya habían aprobado ellos mismos, ahora queremos la aprobación de la ley, pero el proyecto de ley completo que nosotros hemos presentado mediante nuestros abogados. Estamos muy felices por ellos, pero como te decía al principio, estamos con un sentimiento de mucho dolor, mucha impotencia y mucha bronca por cómo se están manejando políticamente acá.
Claro. Bueno, en el caso por ahí particular de Córdoba, no existen en este momento proyectos mineros, pero por ahí en las provincias donde ya está instalada la minería fuertemente es como mucho más difícil, ¿no?, la pelea porque estas leyes se mantengan y por darle un freno a la minería que ya está instalada hace tanto tiempo.
Mucho más difícil, y más cuando nuestros gobernantes están buscando por todos lados, incluso en Rusia, que anduvo el gobernador la semana pasada, inversiones mineras. Está abriendo las puertas a la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la gente de Jackson Gold, que es el mismo yacimiento que viene desde Catamarca, Antinogasta y Fiambalá, que están tratando de cogerlo, donde limita también con nuestro departamento Famatina, a la altura de Potrerillo, en la cuadra de Santa Cruz, en un gran emprendimiento y explotación de uranio. Y estamos, bueno, metidos con Barrick, que está con todas las intenciones, ahora que derogaron las leyes que prohibían la explotación minera, de meterse nuevamente en el cordón del Famatina. Es por eso de que nosotros hace 2 semanas hemos fortalecido nuestro corte de Peña Negra y ahora, bueno, estamos, además de fortaleciéndolo, organizándonos en las distintas asambleas para cumplir esos cortes día y noche. Tan es así de que la semana pasada se ha acercado a nuestro corte el director y cineasta Fernando Pino Solana para, bueno, empezar a contar también desde su arte un poquito de nuestra lucha.
¿Algo que quieras agregar?
Lo que te digo siempre, Jacu, los recursos naturales o los bienes comunes que tenemos en la cordillera, y no te hablo únicamente del cordón del Famatina, que es específicamente nuestra lucha. Los recursos naturales, sean minerales, sea agua, sea absolutamente todo, que tenemos en nuestra cordillera, son del pueblo argentino. Y el pueblo argentino no tiene que permitir que estos gobernantes traidores y entreguistas sigan sometiendo a nuestros pueblos y entregando nuestra única fuente de vida. El proyecto Bajic de Famatina está instalado en medio de las nieves eternas y glaciares del Famatina que abastecen de agua casi toda la provincia de La Rioja. Es por eso que estamos pidiendo al pueblo argentino que despierte, que nos ayude, que defienda lo que es de todos y que trate de también apoyarnos y defendernos en contra de este gran saqueo y en contra del envenenamiento que nos están provocando las multinacionales mineras junto con nuestros gobernantes.
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovic.